Y arranca la conferencia de prensa, comienza a hablar la portavoz Gabriela Cerruti, si te parece la escuchamos.
Te escuchamos, sí.
Al gabinete de tres ministras de diferentes, como anunciamos cuando dimos a conocer la decisión del presidente, que provienen de diferentes lugares geográficos, de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y de San Luis, ministras de diferentes edades, de diferentes procedencias en cuanto a sus biografías y los colectivos a los cuales representan y que nos llenan de orgullo, de alegría, que puedan empezar a compartir las tareas en el gabinete, no solamente porque son mujeres, y porque eso entonces achica un poco la brecha de género en el mismo gabinete, sino también porque están en tres áreas que tienen que trabajar conjuntamente, porque todas bien sabemos que las cuestiones de género y las cuestiones de equidad nos atraviesan de una manera en la cual no se resuelven solamente a través, por ejemplo, del Ministerio de Mujeres, sino que todo lo que tenga que ver con las políticas sociales y las políticas laborales son centrales para que se pueda ir cerrando la brecha de inequidad que existe en la sociedad. Así que queremos darle fervorosamente la bienvenida a las tres nuevas ministras que a las 12 del mediodía va a tomar la jura el presidente de la Nación. Las tres se reunieron ayer con el presidente en diferentes horarios para poner en marcha ya el nuevo plan de trabajo de cada una de esas áreas, dando mucha continuidad a lo que se venía realizando, pero también aceptando y llevando por delante todos los nuevos desafíos. Así que con esto nada más, ahora paso a las preguntas que ustedes tienen. Comenzando por Jaime Rosenberg de La Nación. Buen día, Jaime.
Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Bien. Quería consultarte en relación con las designaciones, ¿cuál fue el método, la forma de definición que tomó el presidente para digamos, designarlas? Y al margen de sus méritos, porque ha recibido algunas críticas o por lo menos algún cuestionamiento por parte del sindicalismo o de otros sectores del oficialismo que, bueno, dicen que no fueron consultados para tomar estas decisiones. Así que quería saber cómo se había tomado la definición. Gracias.
El presidente tomó la decisión después de evaluar el mejor perfil para cada una de esas áreas y, por supuesto, en consulta con una cantidad de funcionarios, de ministros, de quienes lo acompañan para encontrar el mejor perfil para cada una de esas áreas. Entendemos que las tres ministras representan cabalmente los temas, los proyectos, lo que hay que llevar en cada una de esas áreas y creemos que tampoco vamos a responder a que, digo, hay mucha gente y mucha gente dice diferentes cosas, no sentimos que ninguna de las tres tenga ningún tipo de cuestionamiento, al contrario, nos parece que fueron muy bien recibidas y hay que esperar que hay que darles tiempo, que se pongan a trabajar y que hagan todo lo que tienen que hacer por delante. Muchas gracias. Hernán Mundo, Radio Nacional. Buen día, Hernán.
¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Quería consultarte porque tomó estado público en las últimas horas la idea de que el gobierno avance en un plan de estabilización durante 4 meses. Se habla de congelamiento de precios y de tarifas por ese lapso. Quería preguntarte si todo el gobierno está convencido de que es la medida o la posibilidad de que efectivamente revierta ciertas situaciones en lo que respecta a la economía. Y si eso efectivamente además va a frenar lo que son las negociaciones en materia paritaria, si esto también supone un congelamiento en términos salariales. Gracias.
Hermano, usted está sacando una cantidad de conclusiones en base a una versión periodística, yo las versiones periodísticas no las respondo, es una versión periodística, las medidas se anuncian cuando se anuncian, no se anticipan, con lo cual no tenemos nada para anunciar o para decir en cuanto a posibles medidas y lo que sí en este momento están sucediendo, por supuesto, son las paritarias que están en una legítima puja de salarios, los trabajadores con los empresarios e intermediando el Estado en aquellos casos en los que tiene que intermediar para que la brecha entre los salarios y la inflación, por supuesto, sea la menor posible, que los salarios siempre le ganen a la inflación. Esa es la meta del gobierno, por supuesto. Gracias, Hernán. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Ariel, buen día.
¿Cómo le va, Gabriela? Muy buenos días. Le quiero preguntar por algo que declama el presidente y el gobierno en general, que es el federalismo. El federalismo. Pero es solamente declamativo, por lo menos en algunas instancias, porque eso no se traduce, por lo menos, en lo que tiene que ver con subsidios al transporte. Y con la pandemia de por medio, incluso, esa situación no se ha corregido. El AMBA nunca va al paro, nunca tiene problemas con los subsidios, y hoy estamos con un paro de transporte de 48 horas en todo el interior del país que parece que a nadie le interesa resolver. ¿Está el presidente en condiciones, tiene la decisión de corregir esto? Queda un año de gobierno, han pasado 3 y esto no se ha corregido.
Gracias, Ariel. El presidente no declama el federalismo, sino que lo ejerce. Debe haber habido pocos gobiernos tan federales como este. Lo acompañé hace dos días a la provincia de Neuquén, donde un gobernador que no es de nuestro signo político, el gobernador Gutiérrez, reconocía que la relación que tiene con el gobierno nacional en cuanto a la cantidad de obras que se están llevando adelante en cada provincia, no hay obra, no hay provincia, ya sea de un gobierno de un signo político cercano al oficialismo o no, que no cuente en este momento con una cantidad de obras con un nivel de crecimiento, con una asistencia por parte del gobierno nacional en cuanto a una cantidad de recursos que se están distribuyendo de manera federal, de manera fraternal, como tiene que suceder en un país federal como es el nuestro. Así que sí, efectivamente, este sin duda es uno de los gobiernos más federales y que más ha hecho del federalismo una cuestión central. Eso es un tema. El tema del federalismo no pasa por un tema puntual como puede ser la cuestión de los subsidios, que es otra discusión, porque ustedes piden que se bajen subsidios en algunas cosas y después piden que se bajen en otras, sencillamente siempre piden que se haga lo contrario de lo que se está haciendo, básicamente. Entonces, la discusión con respecto a los subsidios de transporte no tiene que enfrentar al AMBA con las diferentes provincias, tienen que llegarse a una solución general, y el transporte también tiene que recibir cada vez menos subsidios y que las empresas de transportes se hagan cargo de aquello que tienen que hacerse cargo. Entonces, esa es una discusión que está siendo tomada por el Ministerio de Transporte y así va a seguir siendo. Muchas gracias. Juan Pablo Peralta, Concierto, FM Concierto.
¿Cómo le va, portavoz? Quería consultarla con respecto, antes de dejar el cargo, Zabaleta expuso en una de las comisiones del Congreso donde se trata el presupuesto y había hecho una denuncia contra las empresas por el tema de que no estaban pensando en su rentabilidad y no entregando algunos productos para entregar a merenderos, comedores y demás, azúcar, habló de aceite, frutas, etcétera. De Meniguren hizo el reclamo en IDEA también con respecto a la inflación, a los empresarios. ¿Cuáles son esas empresas o cómo está analizando el gobierno esto? Y lo ato a la presencia o no del presidente en el cierre del coloquio de IDEA porque está colocado en la agenda.
No entiendo la relación entre las dos preguntas. Está en la agenda del presidente, pero no les puedo confirmar todavía que vaya a estar mañana, pero lo tiene la invitación y lo tiene en su agenda. Y al resto de la pregunta no entendí. Las cuestiones de los precios de los empresarios y todo no dependen de la cartera que ahora va a asumir Victoria Tolosa Paz. Digo, supongo que estamos hablando de cosas diferentes. Si estamos hablando de la cuestión de los precios, sí, nosotros creemos que en la formación de precios hay que trabajar y que hay que romper la cadena de formación de precios en las cuales hay aumentos exagerados. Entendemos que en algunos productos en Argentina hay oligopolios y por lo tanto hay que trabajar para que esos oligopolios no se queden con una formación de precios que les da a las empresas una rentabilidad excesiva, y estos son todos temas que están no solamente en el debate que lleva adelante el gobierno con los diferentes sectores, sino también en el debate público, y que nos parece importante que así sea. Gracias, Juan Pablo. Pablo Gagliano, de Continental.
¿Qué tal? Buenos días, portavoz. La consulto con el tema del dólar Qatar. Tras el anuncio hubo una suba del dólar blue, o dólar ilegal, dólar libre, como quiera llamarlo, por la implementación de este dólar tarjeta para poder viajar al exterior. ¿El gobierno tuvo en cuenta este factor, que la gente se vuelca al dólar blue y al dólar ilegal para comprar un poco más barato?
Yo no afirmaría y no sé de dónde saca usted la afirmación de que la gente se vuelca al dólar blue. La verdad es que el dólar blue o ilegal, como usted mismo lo llama, tiene movimientos. Yo el jueves pasado les recordaba que hacía muchas conferencias de prensa que no me preguntaban por el dólar blue porque estaba bajando. Entonces esperan a que suba para preguntarme. El dólar blue sube y baja y no es algo que sea en este momento una preocupación del gobierno. Muchas gracias. Cecilia Camarano, de Ámbito.
¿Qué tal? Buen día, portavoz. Los incendios en el Delta se recrudecieron y en el día de ayer el humo y las cenizas inundaron la ciudad y el conurbano bonaerense. Quería preguntarle qué está haciendo puntualmente el gobierno para que esto se siga propagando y si se puede intervenir de alguna manera para evitar que se siga dilatando el tratamiento de la ley de humedales. Gracias.
La ley de humedales está en tratamiento en el Congreso, hay diferencias con en algunas provincias, con algunos gobiernos provinciales, algunos lo han hecho público, como en el caso de Catamarca, que consideran que esto puede ir en detrimento de su capacidad productiva, porque algunas zonas que en el caso de la cordillera andina no se llaman humedales, pero que tienen las mismas características, están en zonas que son productivas para ellos. Entonces se está conversando en el seno de la Comisión, en la Cámara de Diputados, para avanzar de la mejor manera posible y lo más rápido posible con la ley de humedales. Ustedes también saben, además, que el gobierno ha hecho denuncias, una cantidad de denuncias con respecto a quienes inician esos fuegos intencionalmente, y también tenemos todo el nuevo plan de manejo del fuego que está yendo a cada una de las zonas que hay que ir para poder apagarlo lo antes posible. Nicolás Gallardo, CNN Radio.
Portavoz, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Quería traer a colación, por un lado, el debate que se da en el coloquio de IDEA y, por otro, el afán del presidente de que la Argentina crezca económicamente y también haya inversiones. En ese marco, la consulta quizás sea al ministro de Economía, que no podemos hablar muy seguido con él, pero sí, de todas formas, me parece políticamente o de forma institucional la consulta. ¿Cómo el inversor puede confiar en la Argentina con 14 tipos de cambio? Es decir, al inversor que viene del extranjero y entiende que en la Argentina hay 14 tipos de cambio, ¿por qué la Argentina no reconoce una devaluación general y por qué lo hace de forma sectorial? O, por ejemplo, ¿cómo puede entender el empresario que constantemente el Ejecutivo discute su rentabilidad? ¿Cuál es la rentabilidad aceptada? ¿Cuál es una rentabilidad de medida? ¿Cuál es el concepto que tiene el gobierno en este sentido en el afán de traer inversiones genuinas? Gracias.
Entiendo que me está pidiendo opiniones, digamos, y la verdad es que no... Por eso, si no... Sí, la verdad es que entiendo que me está pidiendo opiniones y no información concreta. Digamos, Argentina está en un momento de crecimiento donde llegan las inversiones extranjeras, donde se desarrollan las inversiones argentinas. De los números de las últimas semanas nos muestran de nuevo que en todos los ítems en los que estamos midiendo, que se mide habitualmente, estamos creciendo en todos, en inversiones, en producción, en capacidad industrial instalada. En el último periodo hubo también, según el último informe que tenemos, crecimiento del trabajo registrado, no solamente del trabajo. Ya sabemos que está creciendo el trabajo y que tenemos cifras de desempleo bajísimas, pero además está creciendo, y eso es un aliciente, el trabajo registrado, con lo cual no entendemos que en este momento haya ni ninguna incertidumbre ni ninguna preocupación por parte de los inversores que están invirtiendo y que están invirtiendo muchísimo. Mañana mismo llega una visita oficial de Corea con una cantidad de empresarios que vienen a invertir, y esto está sucediendo todos los días. Nuestro comercio exterior está en cifras récords de exportación como no teníamos en muchísimo tiempo, y si tenemos alguna cuestión con el tema de los dólares tiene que ver con que efectivamente el gobierno lo que está haciendo es que los dólares que tiene el Estado se usen para la producción, la generación de empleo, aquellas industrias que lo necesiten, así también como la ciencia, la salud, el conocimiento. Entonces, las medidas que se toman tienen que ver precisamente con eso, y entendemos que son medidas que son por todos estos sectores, que en muchos casos las piden bien recibidas. Muchas gracias. Lucas González Monte, de Telam.
Buen día, portavoz. Una consulta de efeméride. Esta semana se cumplió un nuevo aniversario de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Quería consultarle cómo recordaba ese proceso, que fue hace varios años, más de una década. ¿Cuál es la situación actual desde el punto de vista del gobierno respecto de la legislación sobre los medios y la situación del mundo mediático en la Argentina? Muchas gracias.
Fui parte de aquel proceso desde la Facultad de Periodismo en adelante. Es un proceso que tardó 25 años en concretarse, con lo cual fue un gran proceso. Después ustedes saben que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue judicializada, después finalmente pudo entrar en vigencia por muy poco tiempo porque llegó Mauricio Macri al gobierno y la derogó por un decreto de necesidad de urgencia. No toda la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en contra de lo que mucha gente piensa o dice en las redes, está vigente. Lo que se derogaron fueron algunos artículos que tenían que ver particularmente con la propiedad de los medios y con la posibilidad de los monopolios en los temas de comunicación audiovisual. Esos son los artículos que no están vigentes. El resto de la ley está vigente y hay que hacerla cumplir, y realmente en ese sentido tiene todos los medios de comunicación, en conjunto con el Estado a través del ENACOM, que dar cuenta de que se cumple efectivamente la Ley de Comunicación Audiovisual. Después, la verdad es que no estoy en condiciones de, en este momento y acá, de hacer un un discurso sobre los medios que saben que me encantaría, pero no lo voy a hacer ni en este momento ni en este lugar. Muchas gracias. Silvia Mercado.
¿Qué tal, ministra? ¿Estás? Buen día. Le quiero consultar sobre lo que pasó en el Estadio Gimnasia y Esgrima de La Plata, porque no nos ha llegado información sobre si el presidente se comunicó con el gobernador Kicillof al respecto, y me gustaría saber si tiene el presidente alguna opinión sobre la gestión de Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad en la provincia. Gracias.
El presidente no opina sobre funcionarios en gestión, menos que no estén bajo su órbita y que estén en otra provincia, y nos parece además que sería bueno y sano que todo el mundo lo hiciera y que respetara a los funcionarios en la función que están ejerciendo y que están llevando adelante. Sí nos parece de una gravedad extrema lo que sucedió, por supuesto, en la cancha de Gimnasia, además de nuestro pésame y nuestro dolor y nuestro acompañamiento a la familia del hincha de Gimnasia fallecido, y que tiene que encontrarse rápidamente una resolución. Entendemos que el gobernador Kicillof está llevando adelante una cantidad de medidas, tal como él ya lo hizo saber, tanto para la investigación judicial como para saber cómo se manejó la fuerza policial en ese caso. Y queremos fuerzas policiales que no repriman, queremos fuerzas policiales que no vayan armados a los lugares donde hay multitudes, porque sabemos que esto puede terminar en la pérdida de vidas de argentinos y argentinas. Muchas gracias. Silvio Mercado. Diego Ruiz Díaz, Radio Provincia.
¿Qué
Diego,
tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, el expresidente Mauricio Macri sacó un libro en donde anticipa algunas medidas que debería tomar un supuesto gobierno de la oposición a futuro, que tiene que ver con la reforma laboral y reforma previsional. Yo quería saber la opinión del gobierno sobre este tema, y si el gobierno niega, obviamente, que este gobierno haga un tipo de reforma laboral o previsional. Y por otro lado, también la necesidad de saber si el presidente va a ir a algún acto el 17 de octubre próximo. Gracias.
Sí, el expresidente Mauricio Macri es absolutamente, con absoluto desparpajo en su libro, dice cuál es su Argentina soñada, y evidentemente no es la Argentina que soñamos nosotros, una Argentina con reforma laboral, sin derechos para los trabajadores, casi le diría una Argentina preperonista, por lo que es la descripción del libro de Mauricio Macri de la Argentina que quiere. Lo que evidentemente queda claro es que ya no disimula, ¿no? Porque Mauricio Macri siempre fue eso. Lo que pasa es que durante un tiempo lo había luqueado Durán Barba para que pareciera una persona un poco más acorde a la historia de la Argentina, los derechos adquiridos en la Argentina, y que pareciera que no iba a ir contra todas esas cosas, y ahora lo dice sin ningún desparpajo en su libro. Y con respecto al 17 de octubre, el presidente Alberto Fernández, por supuesto, es el peronista y el presidente del PJ, con lo cual alienta toda la participación en todos los diferentes actos y eventos que se hagan con respecto al 17 de octubre. Muchas gracias. Por supuesto. Además, creo que fue lo primero que dijo la ministra de Trabajo aún antes de asumir, que no hay ninguna posibilidad de una reforma. Las únicas reformas que vamos a hacer son para mejorar y darle más derechos a los trabajadores, a los jubilados y eso. Digo, por reforma laboral puede ser una, puede ser otra. Digo, no, si hay alguna reforma que alguna vez hará este gobierno, es solo para que tengan más derechos los trabajadores. Muchas gracias. Era la última pregunta. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta luego.